11 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Margot Gabreux en los controles. Estos son los titulares del jueves 15 de mayo.
Hugo Passarello Luna.
Al menos 120 personas murieron este jueves por bombardeos israelíes en Gaza, mientras la ONU se niega a participar en la operación humanitaria liderada por Estados Unidos por considerar la falta de imparcialidad. La ayuda sigue bloqueada y 500,000 de personas se enfrenta a riesgo de hambruna. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dice no tener grandes expectativas sobre las conversaciones en Turquía para lograr un alto el fuego en Ucrania. Ya sin encuentro directo entre Putin y Zelensky, solo habrá reuniones trilaterales en Estambul. Reino Unido negocia con otros países el envío de migrantes a quienes se le negó el asilo en medio de fuertes presiones internas por controlar la migración. Un tema clave para votantes que consideran que los niveles actuales son demasiado altos. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Los bombardeos israelíes mataron al menos a 120 personas en la franja de Gaza este jueves, según médicos palestinos, mientras Estados Unidos y mediadores árabes presionan por un acuerdo de alto el fuego. Un alto cargo de Hamas dijo que Trump posee la influencia necesaria para poner fin a la guerra en Gaza, pero advirtió de que el enclave palestino no está a la venta, rechazando la idea del republicano de tomar el control de la franja. Los palestinos resisten con vehemencia cualquier plan que implique una salida del Gaza, comparando esas ideas con la Nakba o catástrofe de 1948, cuando cientos de miles fueron despojados de sus hogares durante la guerra que llevó a la creación de Israel, aniversario que se conmemora hoy. Algo que es poco posible que vuelva a ocurrir, según explica RFI el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, Isaías Barreñeda.
Echar a 2 millones largos de palestinos de Gaza significa abrir las puertas hacia Egipto o enviarles a otro lado, ¿no? Eso no se hace con una varita mágica, ¿no? Eso requiere la implicación de otros estados y dudo que ni los países árabes vecinos ni el conjunto de la comunidad internacional lo permita. Pero obviamente asusta que responsables políticos de Estados Unidos o del propio Estado de Israel digan abiertamente que quieren vaciar un territorio, expulsar a la población, que otros se hagan cargo de ella, etcétera. Los palestinos de Gaza tienen derechos reconocidos por Naciones Unidas desde los años 70. Y eso es derecho imperativo, es decir, eso no se negocia. Por lo tanto, todo lo que sea decir, bueno, hemos llegado a tal nivel que no queda más remedio que acoger a los 2 millones de refugiados palestinos en los países vecinos. Eso es, en cierta forma, contribuir al ilícito. Si entramos en esa dinámica, en esa espiral, mejor apaguemos la luz y disolvamos Naciones Unidas, porque entonces no sirve para nada el derecho internacional.
La ONU justamente que anunció que no participará en la operación humanitaria para Gaza impulsada por Estados Unidos por no considerarla imparcial, neutral ni independiente. Mientras tanto, no entra ayuda desde el 2 de marzo y 500,000 de personas se enfrentan riesgo de hambruna, según alertas internacionales. Agregar de que Israel interceptó este jueves un misil lanzado desde Yemen, el segundo en 2 días. Lanzamiento que coincide con la gira de Trump al Golfo. A principios de mayo, el republicano había anunciado un alto al fuego con los hutíes de Yemen a cambio de que dejen de atacar embarcaciones estadounidenses. Lo decíamos en titulares, reuniones trilaterales se llevarán a cabo este viernes en Estambul en lugar de las conversaciones de paz que debían comenzar entre rusos y ucranianos. Así lo anunció el jueves por la noche, una fuente del gobierno turco a la AFP. Las esperanzas de alcanzar un cese al fuego son escasas después de que Putin rechazara la propuesta de su par ucraniano Zelensky de reunirse cara a cara en Turquía. El líder del Kremlin tiene pocos incentivos para frenar la guerra, como lo resalta a Manu Terradillos, el profesor de la Universidad de Comillas, Alberto Priego.
Este encuentro es más fruto de un calentón de Putin que realmente de una voluntad clara, porque surge después de que los europeos se reúnan en Kiev con Zelensky y le digan a Putin que quiere un alto el fuego de 30 días. Eso lo que propició fue la respuesta de Putin planteando un cara a cara, que es el que supuestamente tendríamos que haber tenido hoy. ¿Qué ocurre? Putin probablemente valora las posibilidades que hay y se da cuenta de que no le interesa ahora mismo a Rusia tener ningún tipo de negociación y por eso manda una delegación de segundo nivel. De segundo nivel porque manda a Vladimir Medinsky, que fue el que encabezó la delegación rusa antes de la guerra. y que tiene unas posiciones muy maximalistas. Eso también provoca que Ucrania pues desilusione. Entonces yo sinceramente creo que de aquí va a salir poco. Y luego hay un tercer elemento, y es la situación sobre el terreno. Los rusos avanzan y han conquistado todo Kursk y ya controlan el 70% del Donbass. Entonces tiene muy pocos incentivos Rusia a la hora de llevar a cabo esa negociación.
Agregar de que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo no tener grandes expectativas de las conversaciones. El gobierno británico planea hacer que algunos inmigrantes que viven en el país esperen hasta 10 años para poder acceder a la residencia permanente, duplicando así el tiempo de espera que estaba en rigor presente. Así lo anunció el primer ministro Keir Starmer, que busca reducir el número de migrantes, y agregó que está también en conversaciones con varios países para albergar a solicitantes de asilo rechazados mientras esperan ser deportados. Los detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
El primer ministro Keir Starmer ha confirmado hoy en Albania que mantiene conversaciones con otros países para establecer centros de retorno para solicitantes de asilo cuyos casos hayan sido rechazados en el Reino Unido, aunque no ha querido precisar con qué países se está negociando. Había trascendido que serían un país de los Balcanes y concretamente en Albania, donde ya hay centros de retorno italianos. Sin embargo, hoy el primer ministro albanés ha descartado esta opción y ha explicado que el acuerdo con Italia fue un caso puntual. El portazo de Albania ha provocado que la oposición conservadora calificara el viaje de Starmer de bochorno diplomático. Lo primero que hizo el primer ministro al llegar al poder el año pasado fue eliminar el plan de deportación de ilegales a Ruanda de los conservadores, pero poco a poco ha ido endureciendo sus políticas. La entrada de ilegales y también de legales en el Reino Unido se ha disparado desde el Brexit. La derecha populista del partido Reform, que muchos consideran extrema derecha, arrasó en las últimas locales con un mensaje anti-inmigración, quedándose con muchos votantes laboristas. Esto ha provocado que Starmer adopte sus políticas y lenguaje. Estos centros de retorno de ilegales son muy criticados en el Reino Unido por considerar que dejan a los inmigrantes en un limbo legal. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Quienes quieran presentarse a la elección presidencial de Bolivia tienen hasta el 19 de mayo para inscribir sus candidaturas. Y a pesar de que el Tribunal Constitucional dejó en claro este miércoles que Evo Morales no puede presentarse a un cuarto mandato, una caravana de seguidores del líder cocalero partió del centro de Bolivia hacia La Paz para presionar por la inscripción del exmandatario para los comicios de agosto. Entre ellas está la presidenta de la coordinadora de las 6 federaciones del trópico, María Eugenia Ledesma.
Y hoy estamos aquí presentes para decir, sin tener miedo a tanta policía que hoy se ha desplegado aquí, seguramente queriendo intimidarnos, pero no tenemos miedo, vamos a ir con esa firmeza, con esa valentía para poder llegar a la ciudad de La Paz. De esta manera vamos a partir con la caravana juntamente con todos los compañeros y siempre a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, que en esta marcha está participando también en esta caravana. Queremos el respeto a la constitución política del Estado. Unas elecciones generales no se pueden llevar sin la participación mayoritaria del pueblo boliviano.
Era María Eugenia Ledesma, de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico, entrevistada por Carlos Pizarro. Seguimos en América Latina porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció esta semana que avanzará con un proyecto de ley de agentes extranjeros que impondría un impuesto del 30% a las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales. La medida ha sido criticada como un nuevo ataque a la sociedad civil y a medios independientes que han cuestionado al gobierno por prácticas consideradas antidemocráticas. En particular, afectaría a los más vulnerables, según señala a Radio Francia Internacional el director de incidencia de la ONG Unidad Ecológica Salvadoreña, Luis González.
Esta propuesta de impuesto a las donaciones, a quien se le afecta son a las comunidades más pobres y vulnerables, que son las que reciben apoyo o ayuda de las organizaciones sin fines de lucro en diferentes rubros, en el tema alimentario, en el tema ambiental, en el tema de derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la vivienda digna, al acceso a la salud, a la educación, entre otras. Entonces, decir de que esta medida a quien va a golpear, a quien va a afectar es a la gente que hoy por hoy no ve garantizados sus derechos por parte del Estado. y que una forma de tener una vida más o menos digna es con el apoyo de estas organizaciones.
Escuchaban a Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, entrevistado por Delia Arrunategui. El partido de Bukele tiene un control firme del Congreso, probablemente enfrentará pocos obstáculos para lograr aprobar esta legislación.
Festival de Cine de Cannes 2025.
Y como todos los días desde este 13 de mayo viajamos al sur de Francia, a Cannes, donde sigue su curso el Festival Internacional de Cine. Se proyectaron en competencia dos nuevas películas, una odisea por el desierto y un drama policial en Francia. El informe de nuestra enviada especial al evento, María Carolina Piña.
El Festival de Cannes presentó la primera película francesa en lisa por la Palma de Oro, Dossier 137 de Dominique Moll, un drama sobre las violencias policiales durante las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia. Una agente es encargada de investigar la agresión de un joven por parte de la policía, pero un elemento del expediente la lleva a investigar este caso de forma especial. La actriz Léa Drucker interpreta de forma brillante a esta policía en busca de la verdad, incluso si no es de la de sus colegas policías.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
El jurado también examinó la explosiva Sirat del español Oliver Lax, una odisea mística por el desierto de Marruecos.
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
Luis y su hijo Esteban se adentran en el desierto en busca de Mar, la hija mayor desaparecida 5 meses atrás sin dejar rastro. La búsqueda los lleva a una fiesta salvaje y luego a un peligroso viaje por la inmensidad del desierto, en donde las cosas no salen como se lo habían imaginado. Oliver Lax se inspiró del Sirat de la cultura árabe, es decir, el puente suspendido sobre el infierno que separa a creyentes y no creyentes, para hablarnos aquí de la vida y de la muerte. Magníficamente escrita y con una banda sonora impactante y que reserva varias secuencias inesperadas, en resumen, un puro momento de buen cine. Desde el Festival de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, María Carolina Piña, y por supuesto luego de nuestro informativo, quédense con nosotros porque tendremos un informe completo sobre esta nueva jornada en el Festival de Cannes con nuestra enviada especial. Informe que podrán volver a escuchar como nuestros informativos en el sitio de internet de RFI, rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada.